nos vamos a ir al pasado. Si ustedes rozan la tercera edad como yo, recordarán que hace muchos años escuchar la música que te gustaba requería esfuerzo y dinero. Había dos modalidades. La primera era levantar tus nalguitas preciosas e ir a un Tower Records o a un Mix-Up o a un Sanborns si de plano tus gustos musicales estaban pal perro. Sacar tu cartera y desembolsar entre 150 y 350 pesitos dependiendo de si tu disco era nacional o importado. Ahora, la segunda opción era ir a los tianguis especializados como El Chopo en caso de que fueras metalero o a Tepito en caso de que quisieras perder la cartera para gastarte 20 pesitos en un disco pirata. Y si no tenías ni 20 pesitos, ya solo te quedaba llamar por teléfono a tu estación favorita de música, pedirle a tu locutor de confianza que pusiera tu canción favorita, meter un cassette en la grabadora y grabar la canción directamente del radio. Esa última opción la apliqué solo una vez con Where Is My Mind de los Pixies porque todos los niños acabábamos de ver Fight Club y estábamos obsesionados. Ahora, todo esto cambió con la llegada de Napster, un servicio especializado de intercambio de archivos peer-to-peer, que significa puerto a puerto, diseñado para compartir archivos de música digital en formato MP3 a través del Internet. No jodan, cuento esto y en serio siento que les estoy hablando de cuando los cavernícolas inventaron la rueda. Pero el punto es que con la llegada de Napster ya podías compartir música con otras personas sin soltar un solo centavo. Eso sí, bajar una canción implicaba estar conectado al internet como 3 horas, pero al menos ya tenías esa canción en tu disco duro. Napster fue fundada en 1999 por Sean Parker y Sean Fannings, un par de geeks emprendedores que tal vez no les suenen de nada, pero que seguro conocieron sin darse cuenta en la estupenda película The Social Network. ¿Se acuerdan del personaje que interpreta Justin Timberlake? Pues ese cabrón era Sean Parker, el inventor de Napster. Ahora, Napster despegó de inmediato y llegó a tener 85 millones de usuarios alrededor del mundo y millones de canciones disponibles en su catálogo. El argumento legal para mantener el sitio funcionando era que simplemente estabas compartiendo música y que no había un intercambio monetario en las descargas. Vamos, que básicamente era como cuando le prestabas un disco a alguien más. Aunque claro, el problema es que una cosa es prestarle un disco a tu mejor amigo para que lo escuche y otra es prestarle un disco a 20,000 personas para que lo escuchen. Las demandas no se hicieron esperar y los viejitos como Lars Ulrich de Metallica salieron a protestar diciendo que Napster iba a matar a la industria de la música. Y no fueron los únicos que demandaron a la empresa. También la RIAA, la Music Recording Company, se lanzó a demandar y pues todo fue un caos. Sean Fanning, el cofundador de Napster, salió a presentar un premio en MTV con una playera de Metallica para burlarse de Lars Ulrich y la gente estaba muy encendida, pero el chiste no sirvió de mucho y en el 2001, apenas 2 años después de su nacimiento, Napster tuvo que cerrar sus puertas. Ahora, todo este contexto histórico se los cuento porque me parece irónico que al final todos esos que demandaron a Napster terminaron aceptando con brazos abiertos el modelo de Spotify. Y terminó siendo el peor negocio posible para la industria musical. Y terminó siendo un mal negocio para la industria musical y el peor negocio posible para los artistas. Spotify es una empresa de origen sueco fundada por Daniel Ek, un chico que se hizo famoso por fundar Advertigo, una compañía de marketing online que fue tremendamente exitosa y que le dio a Ek el dinero para arrancar Spotify. 2 años tardaron en convencer a las discográficas, pero finalmente el 7 de octubre del 2008 Spotify abrió su modelo en el que los usuarios podían acceder a la música que quisieran cuando quisieran sin descargar nada en sus computadoras o teléfonos. La idea era que al crecer los suscriptores del modelo de negocio le permitiría pagar sueldos decentes a los artistas y al mismo tiempo ser un modelo redituable para las discográficas. Abrieron una rama de podcast, colaboraron con Shopify para que los artistas pudieran también vender su mercancía a través de la plataforma y abrieron un montón de iniciativas para potenciar las suscripciones y por ende el dinero que recaudaban mes con mes. Pero los resultados no funcionaron como los artistas esperaban. En un video viral que salió hace un par de años, Snoop Dogg declaró que Spotify lo había felicitado por haber logrado 1 billón de streams, o sea, 1,000 millones de reproducciones de sus canciones. Y cuando escuchó eso, Snoop se alegró porque pensó que el número era exorbitante y que habría ganado muchísimo dinero con 1,000 millones de reproducciones. Pero cuando habló con su manager para preguntarle cuánto habían hecho esos 1,000 millones de escuchas en dólares, el manager le dijo que ese numerazo equivalía, pues, poco más de $45,000. $500,000 por 1,000,000,000 de reproducciones. O sea que Spotify le pagó a Snoop Dogg $0.00045 por cada canción escuchada. Y vamos, $0.00045 no es cero, pero está muy cerca de serlo. Y claro, Snoop no fue el único que puso el grito en el cielo. Taylor Swift enfureció al ver sus regalías y justo antes del lanzamiento de su icónico 1989, Taylor le comunicó a Spotify que solo quería que los suscriptores de pago de la compañía y no aquellos que escuchaban gratis tuvieran acceso a las nuevas canciones. Vamos, Taylor entendía perfectamente que siempre se puede ser más millonario. Spotify rechazó el trato y Taylor retiró toda su discografía del servicio, madreándose durísimo a Spotify porque buena parte de sus ganancias entraban por los Swifties. Y bueno, al final el problema se resolvió en el 2017 cuando Spotify hizo un nuevo arreglo con Taylor Swift, pero claro, el rollo de todo esto es que los que no son Taylor Swift básicamente solo tienen una opción: joderse. Ahora, los números a nivel industria son muy interesantes, porque para el 2022 el streaming representaba el 84% de los ingresos por música grabada en Estados Unidos. Y aunado a todo este problema, nunca faltan los vivos que ven la posibilidad de hacer dinero estafando y se inventan tramas verdaderamente creativas. La estafa más importante venía del Fondo Común de Artistas, ya que el modelo de Spotify consistía en pagarle al usuario por reproducciones, pero también dividir un fondo común de regalías que se separaba en partes iguales por cada canción que subías. Un poco para generar la ilusión de una especie de pago mínimo por canción y un compromiso de la empresa para cada artista. Y claro, lo que ocurrió es que la gente empezó a subir canciones de 3 minutos de ruido para acaparar lo más posible de ese dinero común que se dividía entre todos los artistas. El fondo común se diluyó tanto que en el 2023 Spotify tuvo que incluir una cláusula diciendo que el pago de las regalías se haría solo entre las canciones que tuvieran más de 1,000 reproducciones al año. Y se dieron cuenta que 2/3 de todo el catálogo de Spotify no cumplía con ese nivel de reproducciones. Vamos, 2/3 del catálogo de Spotify eran malandros que se estaban robando el dinero. En fin, la humanidad siempre siendo la humanidad. Y justo cuando estaban controlando este problema llegó la inteligencia artificial, que planteaba una nueva pregunta. Si una canción es creada por inteligencia artificial y es escuchada por un bot, ¿acaso llegó a ser escuchada? La pregunta suena de ciencia ficción, pero esto ya está ocurriendo. El streaming artificial es un proceso indetectable a través del que alguien genera un gran número de canciones a partir de inteligencia artificial y pone a un gran número de bots a escuchar esa canción de pésima calidad, pero existente, para inflar los números y recaudar dinero del fondo limitado de Spotify que te paga por el número de reproducciones que tiene tu canción, diluyendo aún más el dinero que le toca a los artistas reales del mundo. Ahora, a pesar de todos estos desmadres, Spotify declaró en el 2024 que había logrado su primer año completo de rentabilidad desde su lanzamiento en el 2008. 15 años le tomó a la empresa ser rentable con un número de 236 millones de usuarios de paga. Pero claro, los artistas ven este éxito desde la banca. Lo ven sintiéndose engranes del éxito de alguien más y enfrentándose a posibilidades de éxito cada vez más remotas, porque las ventas de CDs, que antes eran fundamentales para los artistas pequeños, ya no son una opción. Y como decía un amigo que fundó una banda de rock que sigue buscando su momento, la única esperanza que le queda a la gran mayoría de los artistas es viralizar su música a través de un audio de TikTok. Sí, los audios que escuchas mientras ves bailar gente en TikTok es la única forma que te des a conocer como artista independiente en el mundo de la música, porque las estaciones de radio ya no las escuchan y Dios, las escuchan solamente los viejitos como yo, y los medios musicales están también en una franca decadencia. Así están las cosas. El panorama no suena en absoluto alentador para los músicos del mundo, así que si están ustedes en la disyuntiva de dedicarse a la música como carrera, piénsenlo bien, porque la situación está peliaguda. Aunque también es cierto que los modelos humanos cambian constantemente y la incertidumbre puede verse como una puerta repleta de oportunidades. Bueno, eso es lo que me digo todos los días para seguir suscrito a la vida. En fin, les mando un abrazo y nos vemos pronto aquí, como siempre, en El Subterráneo.